que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino.
Estamos conversando de lo que hace y dice la iglesia. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La iglesia no debe ser mirada como una organización eclesiástica, sino que debe ser mirada y entendida como un organismo vivo. Es así como Pablo quiere que la entendamos, que es un cuerpo. 2. La realidad de un miembro está emplazada por 3 principios básicos. El primero, que cada miembro debe saber qué lugar tiene en el cuerpo. El segundo es el valor de la asignación dentro del cuerpo. Y por último, la dependencia de la función del miembro con la de otros. 3. Pablo deja clara que la posición de un miembro en el cuerpo ha sido diseñada por Dios. Él compuso el cuerpo. 4. Al asistir a una reunión, dar ofrendas y diezmos, no te hace miembro del cuerpo de Cristo, te hace perteneciente a una institución o organización. 5. La ignorancia de los corintios los llevó a tener conflictos y divisiones entre ellos. Pablo, en sus 14 cartas, exhorta y procura sacar de la ignorancia para que la edificación de los santos sea correcta en todo lugar. Y 6. y último, nadie puede conocer la realidad de la iglesia o la eclesía si Cristo no se revela primero a su vida. Este principio lo entendió Pablo. Por eso que al escuchar de Cristo, ¿por qué me persigues?, él entendió que estaba persiguiendo al propio Cristo. Amados en el Señor, este principio que nadie puede conocer la realidad de la iglesia si Cristo no se le revela su vida primero, es un principio crucial para entender qué es la iglesia y lo que hace la iglesia o dice la iglesia. A Pablo el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo entendió que esos blasfemos y paganos del camino, según él, no eran cualquier cosa. El Señor le habla audiblemente y en hebreo para que no le quepa ninguna duda. Y a posterior le marca la misión: quiero que vayas en mi nombre a los gentiles. Pablo desde ese día entendió que la iglesia es Cristo, es la expresión visible de Él en el mundo. La iglesia, hermanos, no es cuestión del análisis de un teólogo o de un estudio. La iglesia es el resultado de la revelación de Cristo mismo. A Pablo le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le dijo: ¿por qué los persigues?, como hablando de ellos. Pablo en ese minuto se rinde al entender que nada de su conocimiento servía para la revelación que acababa de recibir. Por eso que con temor y temblor, Pablo se dedicó en los años venideros a edificar esa iglesia de la cual él sabe que es Cristo mismo. La principal falla de la iglesia hoy es no entender, hermanos, su propia naturaleza. Por ello que lo que tú sepas o entiendas de la iglesia, debes desecharlo como Pablo lo hizo para que Cristo se te revele. ¿Me van siguiendo la idea? El hombre adámico o el hombre natural va a discutir esto y va a tratar de opacar esta maravillosa revelación porque muchos están llenos de letra y creen saber algo. A raíz de esto, algunos queriendo discutir de lo que es la iglesia, van a decir: nosotros somos una iglesia de alabanza. Y van a justificar esto con alguna postura y con varios versículos diciendo, como por ejemplo, que Él nos creó para la alabanza de su gloria. Otros van a decir: somos una iglesia de fuego, y van a justificar esto también con otro tanto de versículos de la Escritura. Por otro lado, otros van a decir que son una iglesia de liberación porque combaten al enemigo en una guerra espiritual, justificando también esto su postura con otras tantas Escrituras. Y por último, algunos podrían decir: somos una iglesia radical y fundamentalista, pues nuestra doctrina está firme y tal cual como la puso el fundador. Amados, cada uno de los líderes eclesiásticos va a tratar de definir lo que hace y dice la iglesia en base a sus propias interpretaciones de la Escritura. Por eso que tenemos un popurrí de denominaciones y sabores de iglesia para todos los gustos. Y en definitiva, cada uno de estos no entiende qué es la iglesia y menos lo que la iglesia debe hacer. Lamentablemente, esta situación se da que cuando encontramos a quienes opinan igual o convencemos a un grupo de estas posturas, formamos una congregación. La postura final resultante, es decir, con orgullo, nosotros tenemos la verdad. Mis amados hermanos, ustedes no saben cuántos años yo escuché esta frase. Y esto es porque de manera reiterativa se afirmaba desde el púlpito, nosotros tenemos la verdad. Lo que inmediatamente deja al resto en el polo opuesto. Es decir, el resto está en la mentira o en el error. El líder de la iglesia que yo crecí y otros pastores más decían esto constantemente. Nosotros tenemos la sana doctrina. Y es curiosa esa frase, ya que el mismo líder predijo que en 1988, cuando Israel cumpliese 40 años, el Señor vendría por su iglesia. Amados, ustedes hubieran visto lo santificada que estaba la congregación para mayo de ese año. Lo cierto es que el Señor no vino en esa fecha. Y hubo el natural desánimo y un desconcierto tremendo en la congregación a tal punto que toda la exterior santidad que tenía la tiraron a la basura. ¿Qué quiero ejemplificar con esto, hermanos? Que es peligroso cuando juzgamos estar en la verdad. Porque primero la revelación es progresiva. Y por otro lado, el Paracletos o el Espíritu Santo en nosotros es el que nos guía a toda verdad. Y por último, Pablo le recomienda esto a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello. Porque haciendo esto, te salvarás tanto tú como los que te escuchan. Esto está en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Pablo sabía que debemos perseverar en el cuidado de qué es lo que estamos enseñando. En lo personal, hermanos, me parece hoy muy arrogante y presuncioso decir, yo tengo la verdad. Porque lo único que te puedo afirmar es que estoy en Cristo y en el reino. El resto para mí ha sido un continuo descubrir. Pero tengo claro que el Señor está revelando estas cosas en este tiempo porque es parte de su propósito. Y no solo a mí, sino a muchos fieles hombres y mujeres en toda Latinoamérica. Con mucha pena vi cómo se discriminaba a hermanos de otras congregaciones por no estar en la verdad. Y el pensamiento sectario de esto es, a menos que ellos no se conviertan a nosotros, nunca van a estar en la verdad. ¿Has escuchado esto alguna vez? Y referente a esto, está el registro de Marcos capítulo 9, y dice, Juan le dijo, Maestro, hemos visto a unos echando demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, pues no andan con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se los prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y a la vez hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Esto está en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40, en la versión cuarta de la Biblia textual. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Por la sencilla razón es que las interpretaciones de un hombre, más el propósito de una organización religiosa, van a determinar siempre el curso de una congregación. Por eso que la definición de iglesia es lamentablemente el resultado de la visión, misión y propósito que un hombre o una organización definió para ella y no según Cristo. Cuando Pablo entendió la revelación que es la iglesia y que la iglesia es Cristo, este suceso marcó profundamente el ministerio de Pablo y su curso. Cristo le dijo, para esto me aparecí a ti. Amados, cuando entendí esto, a mí también se me reveló la realidad de la iglesia. A Pablo se le apareció Cristo para que él fuera un servidor, un diáconos. La Reina Valera traduce esta palabra como ministro, pero en el fondo Cristo lo establece como un servidor, un testigo de las cosas que has visto de mí, un testigo de las veces que me voy a aparecer a ti. No es solamente un suceso en el camino a Damasco. Esto sigue y va a seguir siendo en tu vida. Pablo, en su humildad, le dijo lo siguiente a los filipenses. No que lo haya obtenido ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo, por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están adelante. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto. Y si alguno sentís de manera diferente, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16, en la versión cuarta de la Biblia textual. Con todo lo ocurrido por el apóstol en más de 20 años, escribe esta carta diciendo que aún no ha alcanzado, pero él persigue. ¿Qué cosa? ¿La doctrina de un hombre? ¿La doctrina de un libro de cierto autor? ¿La postura de una organización religiosa? ¿La postura de la iglesia del camino? No, hermanos. Pablo sigue adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús e invita a todos a seguir adelante en lo mismo. Lamentablemente, la arrogancia de los supuestos ministros que con un pergamino de cierto instituto bíblico ya se sienten que no deben aprender más, como si el conocimiento recibido fuese suficiente. Y no quiero, hermanos, que piensen que estoy en contra de los seminarios e institutos bíblicos, para nada. Pero si yo aprendí esto por revelación de Jesucristo, la pregunta es, ¿por qué tú no? Pero siendo un cristiano de más de 50 años en el Señor, no estimé mi formación primaria como un tesoro que me impidiera aprender más del Señor. Es más, hoy estimo en poco tales enseñanzas por aprender más de aquel que me llamó antes de que este mundo fuese formado. Y es precisamente la misión a la que quiero conducirte, a buscar más de Cristo. Entonces, para entender lo que hace la iglesia y lo que ella debe decir, parte por entender la claridad del camino que estamos transitando y por hacer la legítima pregunta si estoy caminando realmente en Cristo o no. ¿Quién se ha detenido a preguntarle al Señor si lo que hace en la congregación está correcto o no? ¿Qué pastor o líder de una iglesia hoy día le pregunta al Señor si esa organización, si esa estructura que hoy día tiene, está validada por Dios? Pero muchos hoy van a las congregaciones por rutina, para ser entretenidos en vez de ser entendidos de la realidad de la iglesia, de Cristo y del propósito eterno en el nuevo pacto. Si nos paramos, hermanos, en los zapatos de Pablo, él estaba en lo correcto. Aquellas personas eran transgresoras del Dios que él decía defender. Con los parámetros de la ley de Moisés, Pablo estaba en lo correcto. Pero la ignorancia del fariseo Saulo de Tarso, de no ver a quién perseguía, lo hizo cometer delitos y faltas que él mismo confesó en más de una oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que tu grado de conocimiento podría tenerte en una ceguera religiosa sin poder ver la realidad de Cristo y, lo que es peor, cometiendo faltas delante del Señor en quien dices creer. Mis amados, Saulo quería defender al gran yo soy, a Jehová, pero se le apareció Cristo. No se le apareció la segunda persona de la Trinidad, por si acaso. Vuelvo a repetir algo importante y quiero que lo entiendan bien. Ni Pedro, ni Juan, Santiago, ni siquiera los 11, y menos Pablo, tuvieron problemas con entender al único Dios verdadero y su multiforme sabiduría con sus roles. El concepto de la Trinidad apareció 300 años después para tratar de explicar de una manera burda el misterio de la piedad, pero no es un concepto que esté escrito como tal en las Escrituras. Saulo, cuando escuchó "Yo soy Jesús" en hebreo, escuchó y entendió que el que hablaba con él era el gran yo soy, Yahvé, o Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Te logras imaginar, hermano, la impresión de Saulo? Él entendió varias cosas. Yahvé, el gran yo soy, es Jesús. Además, la expresión visible de ellos era el cuerpo de Cristo. ¡Qué impresionante, hermanos! El impacto de esa revelación echa de lado tus planes, tus creencias. Por eso no tienes por qué creerme, Abí. Pide en esta hora al Señor que se te revele Cristo y comenzarás a entender el plan del Señor y tu participación dentro de ese plan. El Señor le dice a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo. Note la designación del Señor, servidor y testigo. Y no solo de las cosas que viste de mí, sino de aquellas que me apareceré a ti para librarte del pueblo y de los gentiles, a quienes yo te envío, a fin de que abra sus ojos para que vuelvan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí. Hechos capítulo 27. Si lees con detención todo lo que dice acá, primero dice que se le apareció en ese instante y luego le dice que se le seguirá apareciendo para que él abra los ojos de los gentiles, se vuelvan de las tinieblas a la luz, reciban liberación de los pecados y tomen herencia. Por esto que Pablo tiene la siguiente expresión en Corintios y dice, lo que recibí del Señor. Esto está en 1 Corintios capítulo 11. Él no transmitió las enseñanzas de Gamaliel. Pablo enseña lo que recibió de Cristo. ¿Me vas entendiendo? En Pablo no hay una interpretación personal de los planos de Dios y su diseño. No hay un pensamiento ajeno a la voluntad del Señor. Nota la humildad del ministro que llega a tal punto en sus mensajes al decir, esto lo digo yo y no el Señor. En 1 Corintios capítulo 7, por ejemplo. Porque Pablo entiende que no está frente a ovejas torpes y tontas. Está frente a los santos, a los escogidos por Dios. Por ende, la iglesia debe hacer y decir lo que recibe por revelación de Dios y no el antojo de un pastor. ¡Qué tremendo, hermanos! A Pablo no se le aparece algo místico. Es alguien que se le muestra en base a la renovación del entendimiento. Y ojo con esto, charlatanes en los púlpitos sobran hoy. El verdadero ministro te va a llevar a la luz de Cristo siempre. Pablo no llevó a los santos a una religión. Pablo no formó una organización religiosa con los santos. Él formó un cuerpo de apóstoles que lograron alcanzar más territorios, como los de Colosa, Laodicea, Filadelfia, entre otros. La labor de Pablo fue poner el fundamento de Cristo y ser el perito arquitecto para la construcción del cuerpo, labor que Cristo le encomendó, y que la prosigan correctamente los formados como apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Por esto te digo, hermano, la iglesia se edifica de lo que tú recibes de Cristo, no lo que lees necesariamente en la Biblia. Pablo no toma la Torá para edificar a la iglesia. Cuando se defiende ante el rey Agripa, él dice lo que desde Moisés hablaron de Cristo, de la profecía cumplida. Todo lo demás es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que con autoridad fue la dirección no solo a los que escucharon frente a Agripa, sino en todo lugar. Con tristeza, hermanos, digo que hoy no hay temor ni reverencia en los ministros, pues no se dan cuenta que tenemos el privilegio de ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero vuelvo a insistir, la presunción, arrogancia y altanería de muchos ministros, predicadores y pastores les impide ver esta realidad gloriosa, porque a pesar de entender la letra de la Escritura, no se les ha aparecido Cristo, no tienen revelación. De verdad les digo que deben dar gracias al Señor que estamos en la economía de la gracia, porque si estuviéramos en la ley, hubiesen muerto estos manipuladores que lo único que quieren es manipularte, porque ellos creen que manejan borregos, ovejas torpes. No, hermanos. Pablo jamás habló algo que no lo inspirara el Espíritu Santo antes, y jamás trató a los hijos y miembros del cuerpo de Cristo como ovejas. Amados, hoy pido misericordia al Señor por aquellos hombres que torpemente guían las congregaciones a sus caprichos. Pido misericordia por los santos, quienes se han comportado como torpes ovejas, dejándose embaucar. El Señor no nos trata como ovejas, nos trata como hijos. Pero los hijos, lamentablemente, son infantiles y su infantilismo les impide crecer. Por eso que la Escritura en Gálatas dice que el heredero infantil es igual que un esclavo. Y estos herederos infantiles son incapaces de dimensionar hoy las inescrutables riquezas de la gracia del Señor. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos porque hoy día tenemos un activo importante que es tu revelación. Gracias, Señor, porque entendemos que esto no nace de nuestros propios antojos, que ni este estudio, ni este episodio, ni este podcast es en base a interpretaciones humanas. Hoy día estamos transmitiendo lo que la palabra del Señor está mandando. Y el Señor nos está obligando, nos está persuadiendo, nos está llevando a sacar el modelo antiguo. Porque hoy día, lamentablemente, tenemos un modelo que ha corrompido el plan del Señor. Un modelo que está sustentado en interpretaciones y visiones humanas. Una organización que no es orgánica, es todo lo contrario. Ten misericordia, Señor, de los líderes que hoy día persisten en esto y que de seguro van a seguir persistiendo en esto, porque no va a faltar el que va en esta hora a decir en contra de este mensaje algo. Pero no importa, Señor, seguiremos adelante. Seguiremos insistiendo en algo que es importante delante de tu presencia, que tú viniste a entregar un modelo orgánico, que los que somos llamados somos los santos escogidos por Dios para pertenecernos unos a otros. Y doy gloria a ti, Señor, porque tú eres quien nos guía. Tú eres el que nos da fuerza y energía para seguir adelante. Ayuda a tus hijos que están escuchando a entender esta gloriosa revelación. Tú eres, Señor, la iglesia. Nosotros somos tu cuerpo y debemos hablar lo que la riqueza del Espíritu en nuestras vidas quiere comunicar a este mundo. Permítenos, Señor, ser humildes miembros de tu cuerpo. Que podamos, Señor, recibir esa gloriosa revelación a nuestras vidas para que hablemos con libertad acerca del glorioso Evangelio del Reino a quienes hoy día lo necesitan. Danos, Señor, inteligencia. Danos en esta hora la energía de tu Espíritu Santo para transmitir este mensaje a quien lo necesita. Y ayuda a mis hermanos a divulgar este mensaje en todos los que necesitan escuchar esta gloriosa verdad, que ya es tiempo de levantarnos y sacar el viejo modelo para seguir a Cristo y ser la expresión de Cristo visiblemente en este mundo. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar en nuestro siguiente episodio. Vamos a seguir conversando de lo que hace y dice la iglesia. Y por supuesto, a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la honra.